Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. El Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, con el apoyo de la Facultad de Artes y Humanidades y el Centro de Idiomas, presentan
Biblioteca, Ciencia y Cultura, ITN.
Desde la Biblioteca.
Un espacio para vivir, sentir y pensar la ciencia y la cultura.
Escúchelo por ITM Radio todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Conducción de Carlos Alberto Álvarez Muñetón.
Con la coordinación general del Comité Editorial. Desde la Biblioteca.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura les da la bienvenida a una nueva emisión, en la cual seguiremos conversando sobre la literatura llevada al cine y su relación con la divulgación científica. Saludamos especialmente a la directora del DBIC, Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Silvia Inés Jiménez Gómez, a los profesores Luz Viviana Díaz, Luis Fernando Castrillón, Lina Janet Álvarez y a todos los que nos escuchan a esta hora. No olviden que en cualquier momento pueden entrar al chat y participar en el programa haciendo preguntas o comentarios y también llamando al teléfono 440-5135. De la misma manera, puede consultar en nuestra página permanentemente los programas anteriores. Me encanta presentarles en la tarde de hoy a nuestros invitados especiales. El historiador Juan Camilo López y el publicista y realizador audiovisual Cristian Camilo Montoya, quienes nos acompañaron la semana pasada. Y el profesor Juan Diego Tamayo, docente de lengua materna en el Instituto Tecnológico Metropolitano, lingüista, quien nos ha apoyado en distintas oportunidades en las actividades del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. Señores, Julián, Cristian, Juan Diego, bienvenidos al programa.
Muchas gracias.
Fahrenheit 451. ¿Qué es Fahrenheit 451?
Y bueno, Fahrenheit 451, pues hay que hablarlo desde la obra literaria de Ray Bradbury y también desde la película de François Truffaut, un realizador de la nueva ola francesa, de los pocos pues franceses que me gustan a mí personalmente pues como cineastas franceses. Ya como hablando un poco más de lo que es Ray Bradbury, profesor, ¿usted qué nos podría decir?
Bueno, tenemos a Bradbury como uno de los grandes padres de la literatura de la ciencia ficción. Es importante recordar que en el plano de la literatura se abre un espacio que es el espacio de la literatura fantástica, que tiene tres motivos. Uno, toda esta literatura se describe desde un punto de partida, el cual es el asombro que puede producir una situación, el asombro de la situación. Entonces, frente a lo fantástico, dicha situación debe ser explicada, o hay una explicación frente a, esa es la que correspondería a la literatura de la ciencia ficción. La otra es aquella en la que ese hecho insólito no tiene propiamente una explicación, salvo por la intervención de seres feéricos, es decir, de los seres de hadas, son seres sobrenaturales que intervienen en una situación. Y por último, en la literatura fantástica encontraríamos entonces que el hecho no tiene ninguna explicación, ningún evento. Para este caso entonces nos encontramos con la figura de Ray Bradbury, un hombre supremamente importante que ayudó mucho a abrir como el espectro de toda esta literatura de la ciencia ficción y que a partir, digamos, de unas premisas también planteadas por la obra de Julio Verne, se logró entonces establecer unos principios desde la ciencia y de la tecnología, como vamos a ver en algunos ejemplos que aparecen en la película de Fahrenheit 451.
Yo les pregunto, desde la semana pasada hablábamos que este tipo de ciencia ficción es lo que nosotros podemos llamar distópico, uh-huh, porque está haciendo alusión a esas realidades que son poco deseadas por los seres humanos. Y esta novela tiene un título muy sugestivo, Fahrenheit 451. Claro. Julián, ¿qué significa Fahrenheit 451? El nombre.
Buenas tardes. Primero que todo, darles un saludo a todos los oyentes, al Fondo Editorial, la doctora Silvina Jiménez, a Lina Janet, Álvarez Estrada y a todo el equipo de trabajo. Bueno, Fahrenheit 451 aparece en esta ficción, como lo mencionaba usted, profesora, como la temperatura a la que se quema el papel y que va a ser como el signo identitario de este escuadrón de bomberos que va a ser tan especial dentro de esta ficción, que se va a encargar, por un lado, de invertir desde ahí el orden de las cosas. Ya no son los bomberos quienes apagan y contienen los incendios, sino quienes los provocan, motivados por unas razones ideológicas, por unas razones que fundamentan su poder y su accionar dentro de toda la historia, de lo cual ya iremos hablando en su momento, en torno como a lo que significa la inversión de este orden de la realidad y cómo esto se enlaza con la divulgación científica y con la literatura y el cine.
Claro, también más adelante pues vamos a hablar de eso que Julián nos acaba de mencionar, que es esta simbología que se ve tanto en Fahrenheit 451 y de la cual Truffaut usa como recurso narrativo y que enriquece pues la película tanto a nivel como de cambios narrativos, como de imagen y estética también.
Recuerden comunicarse con la línea telefónica 440-5135 en el momento en que tengan cualquier comentario o pregunta que hacer sobre el programa. Yo les sigo encontrando muchísima relación, para que no perdamos el hilo conductor de la semana pasada cuando hablábamos de 1984, porque aquí escuché que en esta película ya se manifestaban, eran los bomberos que aparecían cuando se incendiaban todos esos libros que eran con los cuales se les permitía dudar a los ciudadanos, y la duda genera preguntas, y las preguntas son incómodas para esos estados que quieren dominarlo todo. En 1984 lo que había era una policía del pensamiento, o sí. Sea que actuaban más o menos en la misma dirección. O sea que era no solamente la libertad de pensamiento, sino la libertad de verbalizar a todo aquello que generaba en el pensamiento humano un cuestionamiento hacia el poder y hacia, en general, cualquier aspecto filosófico en la vida de estos seres humanos. Pero yo me pregunto, entonces, ¿eso tiene alguna relación con la ciencia propiamente en sí?
Ante todo sería una percepción mecanicista del mundo. Se quiere imponer una sociedad entendida como máquinas, en donde los individuos que la componen funcionan cada uno como un engranaje que va a encargarse de realizar sus propias funciones sin alterar las del otro. Es decir, cada individuo, según cómo se entiende y cómo sabe su lugar dentro del contexto social, se va a encargar de llevar a cabo las funciones que tiene preestablecidas e ilimitadas. Lo que facilita y lo que quieren impedir ellos al prohibir la lectura, al abolir la posibilidad de encontrarse con la conciencia propia a través del lenguaje y de la narrativa literaria, será abolir la posibilidad de cuestionar, de interrogar al poder, así sea desde la intimidad de la reflexión literaria. Entonces, eso es lo que va a atacar realmente este régimen distópico de Fahrenheit 451. Ante todo, ¿por qué? Porque ellos dicen, es decir, la oficialidad de este poder, de estos bomberos tan sui generis, que la literatura y los libros hacen infelices a la gente, que para qué la gente quiere leer todas esas mentiras, si realmente son cada cosa es diferente y todo no responde sino a una moda y a un ánimo del momento.
Claro, y que también se menciona mucho pues de que por qué se va a leer sobre personas o personajes pues que nunca existieron. Y tocando ya lo que es más el tema de la divulgación científica, pues a mi modo de ver, dentro de Fahrenheit 451 juegan en lo que es el lado del brazo opresivo del Estado, cuando debería de ser todo lo contrario, ya que la ciencia debe de estar al servicio del hombre para mejorar su calidad de vida, no para militar en pos de la pérdida de las libertades. Pero hay que ver, por ejemplo, que lo que para Truffaut fue una ficción de este libro de Ray Bradbury, hoy en día se nos está convirtiendo en una realidad para nosotros. Y lo es aún más en una sociedad donde tu información personal se ha convertido en la moneda de oro del nuevo siglo, moneda que obviamente se concentra en pocas manos y que sirve como combustible para los sistemas de control.
No está de más recordar los estados totalitarios que siempre tienen una especie de index de libros prohibidos, cuya finalidad es que esos libros no puedan dar lugar a que los individuos piensen más allá entonces de lo que plantean estos estados totalitarios. No vamos muy lejos, por ejemplo, el régimen totalitario en Argentina, la suma de libros que prohibió y que en apariencia sonarían pues como de casos de ficción, pues el hecho de prohibir el libro, por ejemplo, El Túnel, porque es un libro subversivo, ¿no es cierto? Es muy propio entonces también de estos estados. ¿Para qué? Para generar un pensamiento uniforme. Quizá una de las grandes metáforas que encontramos en Fahrenheit y que es muy bien logrado también en la película es esa necesidad de anular totalmente la memoria, de anular la memoria desde el libro y de otro lado de poder controlar a esta sociedad a través de los más media. Pero yo creo que entonces en este aspecto Cristian Camilo puede hablarnos un poco más al respecto.
Pues lo que vemos referente a los sistemas ya masivos mediáticos en Fahrenheit es una completa absorción por parte de la sociedad, pues, que se deja embuir en todo lo que llamaríamos, por ejemplo, por darle un concepto, la caja idiota hoy en día. Hay que ver televisión, sí, pero hay que ver es buena televisión. En Fahrenheit podemos ver cómo está, pues lo que hace es en realidad manejar la conciencia de las personas y no le deja pensar en nada más. Podemos ver también el abuso de lo que serían, por ejemplo, todos estos fármacos que hoy en día se han hecho de uso normal, pero que en la película se usan también como un sistema de control propiamente, lo que son los antidepresivos o lo que ahí llaman, por ejemplo, píldoras de intensificación, que no es hoy en día para nada ficción. Y también, pues, así como un dato que me acuerdo de la película, cuando este personaje de Montag se encuentra por primera vez con Clarice, que es esta chica de 19 años, hablando de los bomberos, le dice que para ellos es un mito que los bomberos en años anteriores hubieran sido los que apagaban los incendios, y para el propio Montag también. Me parece muy curioso eso de que la realidad es ficción, la ficción es realidad.
Hay un cambio de roles, hay un cambio de papeles, ¿no?
Claro.
La sociedad entonces aquí queda cifrada con este personaje lleno de matices, ¿no? Quien va a protagonizar será Guy Montag. Como dato curioso, Montag es lunes en alemán, que puede indicarnos, pues, como la necesidad de introducir al personaje en una rutina constante, ¿cierto? Que se inicia justamente este día. Montag va a significar una sociedad cifrada y delimitada en ese matrimonio que él tiene con una chica que está completamente alienada por los medios de comunicación, que está aparte, insensibilizada por ellos, insensibilizada por una red de sociabilidad que no le permite más que entrar en contacto con la superficialidad, y no está de más, y no está bien visto en su área, pues, de influencia, tener sentimientos profundos, estar como al tanto de lo que pasa en el interior de la propia personalidad, sino por el contrario estar supeditada a las cuestiones relacionadas con la apariencia, a las cuestiones de la moda, a todo esto que empieza a tener mucha fuerza en la década de los 60, una década por demás psicodélica, una década marcada por un montón de transformaciones sociales que hasta nuestros días siguen generando, siguen estando vigentes, ¿no es cierto? Entonces, Guy Montag, que va a ser el personaje principal, se va a ir alejando progresivamente de ese mundo que, si bien es el de él, encuentra desagradable y molesto. Hay algo que no está bien, lo sabe y quiere encontrar eso que no está bien. Justamente esa curiosidad será el entramado y el nudo de esta historia tan apasionante en Fahrenheit 451.
Yo tengo una duda. Pues Fahrenheit, 1984, Un Mundo Feliz, en fin, Son obras que generalmente tuvieron como unos contextos históricos que diríamos que detonaron ese tipo de reacciones, sobre todo en los en el arte, pues no solamente en la literatura, sino que también desde pues hubo movimientos artísticos, etcétera. El pensamiento humanista, digamos, que empezó a cambiar en un buen sentido al respecto. Pero hoy volvemos a abocar todo aquello y no podríamos decir, o sí, que los contextos se están volviendo a alinearse en aquella misma dirección de la prohibición, etcétera. Nosotros vemos ahora como experimentos más controlados, como eso de Gran Hermano, etcétera, en el que se manipulan los sentimientos, se manipulan las imágenes, las reacciones de las personas en un ambiente controlado, en laboratorios rodeados de cámaras. Pero fuera de esos lugares, fuera de esos sitios tan cerrados, ¿cómo podríamos nosotros contextualizar eso mismo a las sociedades de hoy? ¿Por qué se parecen esas dos sociedades tanto? Así que seguimos hablando y reflexionando sobre ese tipo de películas y sobre ese tipo de libros.
Es bueno un sobrevuelo rápido sobre ese contexto histórico, sobre ese contexto histórico de Fahrenheit 451. Como vemos, la puesta en escena de la película no es al azar, porque el mundo se encuentra enfrentado a una serie de tensiones producto de la Guerra Fría, ¿no? Encontramos una Europa y un mundo occidental en general que se ha dividido en dos grandes bloques. Está la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que sale victoriosa en la Segunda Guerra Mundial, y que se ha dividido Alemania con los Estados Unidos, y además de Alemania, los estados satélites que le pertenecen en su área de influencia. Más allá de esto, ¿qué va a generar en el mundo occidental? Por una parte, en los Estados Unidos va a generar, con la política de John F. Kennedy y desde estos años de McCarthy, de estos años de Henry Kissinger y de Richard Nixon, va a generar al menos un pensamiento apocalíptico que va a poner en cuestión el orden del mundo, ¿no? Entonces crean al menos el temor de que el comunismo ascienda como fuerza suprema en el escenario mundial. Esta Guerra Fría, que va a ser llamada así por un periodista, va a estar ante todo muy marcadas por la tensión de una amenaza nuclear constante. Recordemos pues que ya, como habíamos dicho en programas anteriores, la bomba atómica había estallado en 1945, detonada por los Estados Unidos. Cuando los Estados Unidos pierden ese monopolio de la bomba atómica, 4 años después, en 1949, cuando logran desarrollarla los soviéticos, las tensiones aumentan porque ya ambos tienen la misma capacidad científica y militar de tomarse el poder, o al menos de crear un enfrentamiento de grandes proporciones. Entonces, ese enfrentamiento, que si bien no se va a llevar a la práctica nunca por cuestiones diplomáticas desde los tiempos de Kennedy y de Nikita Khrushchev, va a ser el caldo de cultivo, va a ser el escenario de unas confrontaciones ideológicas y de unas confrontaciones que van a sobredimensionar el plano histórico, el plano político, para ingresar al plano de la imaginación en la literatura de Ian Fleming, por ejemplo, creador de James Bond, y de Jean Le Carré, que va a ser uno de los primeros escritores en esta parte del espionaje. Háblanos un poco de ello, Cristian.
Y bueno, hay que, lo que decía mi compañero, de que todo este tema de la Guerra Fría dio surgimiento a todo este tipo de personajes, como lo es, por ejemplo, el personaje principal creado por Ian Fleming, que es, como lo sabemos pues todos, Bond, James Bond, que es un agente del seguro, pues, del Servicio de Inteligencia Británico, del famoso MI6, y que también debemos relacionar mucho, porque se ven ciertas cosas de él acerca de la divulgación científica, pero ya en otro personaje de esta misma novela, que es por ejemplo el agente Q, que es el que provee pues a Bond de todo este tipo de artilugios tecnológicos, que eran tecnología de punta en la época, hoy en día ya no tanto, Y es bueno ver cómo la evolución de ese personaje sigue vigente hoy en día, a pesar de que la Guerra Fría pues ya la pasamos hace ya varios años. Hemos visto muchos...
Ya estamos en una paz en caliente.
Exacto. Hemos visto, por ejemplo, muchos actores que se han hecho famosísimos interpretando a este personaje. Recientemente podríamos hablar de Daniel Craig, que es el que lo interpreta en estos momentos. En estos momentos está saliendo su tercera película, está en estos momentos en los cines. Y lo extraño para mi modo de ver es que, por ejemplo, la primera, que fue Casino Royale, que fue la primera en que Craig interpretó a este agente británico, es en realidad la primera novela escrita por Fleming. Y en muchos casos se ve, por ejemplo, varias de las películas de James Bond han sido pues cambiadas de la novela literaria, mucho, que se nota demasiado el cambio a lo que Ian Fleming pretendía. Como dato curioso, pues tengamos en cuenta que Ian Fleming estuvo en la milicia prácticamente toda su vida hasta que pudo ya vivir de sus propios escritos, ¿no? Y ya que mencionaste a Kennedy, es también muy curioso mencionar que el escritor favorito, por ejemplo, de Kennedy era este mismo Ian Fleming. Y Bond, en sus novelas, cuando está en sus tiempos pues, de regocijo, cuando está descansando, que es raro ver a Bond en una posición de descanso, leí un libro que en este momento no recuerdo el nombre, pero que precisamente es un libro de ensayos acerca de ética moral de John F. Kennedy. Entonces había como una relación pues ahí, no directa entre ellos, pero se la llevaban bien.
Bueno, desde la biblioteca los invito a hacer una pausa musical acompañados por Bob Dylan. Ya regresamos.
I'm gathering people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. Was the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Some senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing.
We'll be right back.
todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Escuche por ITM Radio.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura ITM.
Un espacio para vivir, sentir y pensar la ciencia y la cultura.
Continuamos con nuestro programa, pero antes de seguir con la conversación quisiera contarles, animarlos a que participen de la segunda muestra de cortometrajes Metro Cortos que se está realizando en toda la ciudad de Medellín hasta el 10 de noviembre, organizada por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del Instituto Tecnológico Metropolitano. En esta muestra comprenden más de 50 producciones audiovisuales de países como España, Francia, Venezuela, Bolivia, Estados Unidos, Argentina, etc. No debemos olvidar que gracias a este tipo de espacios es posible superar concepciones pues, tradicionales de la realización audiovisual, que ha sido para muchos jóvenes creadores su primer paso en la industria cinematográfica. Hoy tendremos precisamente una de las muestras a las 6 de la tarde en la Casa Primitive Colors en el Poblado, en el barrio Provenza, a la cual por supuesto están todos invitados. Pueden consultar en nuestra página de la biblioteca la programación de Metro Corto, otros espacios donde se realizará será el Museo de Arte Moderno mañana a las 7 de la noche, la Biblioteca La Quintana, la Universidad de Medellín. Así que no hay excusa porque hay muchos horarios y muchos lugares para que ustedes nos visiten. En este momento se está realizando la muestra en el municipio de Girardota, así que quedan todos muy, muy invitados a participar de esta segunda muestra de cortometrajes Metro Corto. Le recordamos el teléfono de la emisora 440-5135 para que nos llamen y nos hagan sus comentarios sobre el programa. Y continuamos con Fahrenheit 451, literatura, cine, divulgación científica. Y ahora Julián tocó un tema que a mí me llamó bastante la atención y fue lo de los artefactos técnicos que se podían ver a través de todas estas películas que son propiciados por la ciencia ficción. Claro, es la fuente de ellos, este mundo artefactual. Profesor Juan Diego, ¿cómo nos relacionamos nosotros con este tipo de mundo artefactual a través del cine, a través de la literatura y qué surte de alguna manera el mundo de la ciencia?
Pues uno tendría que hablar en primer lugar desde la película Fahrenheit, el primer artefacto técnico que es prohibido es el artefacto de la escritura y en consecuencia el de la lectura. Sabemos el gran descubrimiento, la gran invención del hombre, lo que significa la elaboración de un sistema de notación gráfica, llámese alfabeto, pictograma, ideograma, etcétera, que comprende una gran técnica y que además el hecho de leer pues va también a crear toda una reestructuración del pensamiento y de todo un sistema cognitivo, neuronal, etcétera. Pero hay un pasaje, digamos en Fahrenheit, que recuerdo mucho y es el momento en el que Linda está hablando con Montag y no quiere escuchar a Montag, precisamente por lo que nos decía el compañero ahora. Ya en ella hay una anulación de los sentimientos, la llevan más bien a un universo paralelo de control a través de los medios de comunicación, en este caso la televisión. Entonces ella dice que se va a aislar y que se va a colocar el caracol. Uh-huh. Acto seguido entonces se instala un artefacto, el caracol, en el oído. Eso más adelante se va a llamar el audífono, para ejemplificar, para dar cuenta entonces de cómo a través de la literatura ha sido posible prefigurar una serie de adelantos técnicos. Tomemos otro ejemplo, una novela de Adolfo Bioy Casares llamada La Invención de Morel. La Invención de Morel está prefigurando lo que se llama el holograma. Pero yo creo que el compañero también tiene acá otra serie de ejemplificaciones.
Claro, no, pero pues ya que estamos hablando tanto de esto, de la literatura, y cómo pues a través de Fahrenheit 451 vemos reflejadas varias realidades, pues me parece que vale la pena contar de que las críticas de la película cuando recién salió no fueron las mejores, y hubo varios impedimentos que la productora, en este caso que era una productora estadounidense, le puso a François Truffaut, tales como por ejemplo que le prohibieron quemar los libros de ciertos autores. Más sin embargo, pues Truffaut, como era de la nueva ola, no era muy amigo de las grandes productoras, él igual lo hizo. ¿Por qué? Porque él decía, los protagonistas en esta película no es Oscar Werner, el que interpreta a Guy Montag, o Julie Christie, que hacía los papeles de Lucy, o también de Linda, perdón, y también de esta chica Clarice. Los protagonistas de esta historia son los libros, hay que tomarlos desde que se queman hasta que se convierten en ceniza. Hay que tomarlos desde que se tiran desde los balcones de los edificios hasta que caen desparramados sobre las aceras. Para él era supremamente importante esto, tanto así que lo hemos reflejado en la propia historia al final, en que los protagonistas se convierten en los libros y en sus propios autores. Julián, yo quisiera también, por ejemplo, que nos contaras como un poco sobre toda esta época. Pues ya nos has mencionado, por ejemplo, lo que es la parte histórica de este contexto, pero también sobre las diferentes problemas sociales, no solamente lo de la guerra, sino también lo que fue el hipismo, todo este movimiento que a mi modo influenció mucho también en Truffaut, porque precisamente fue en esta época que él sacó la película.
Claro, es que realmente es el ascenso gradual de la contracultura. Uh-huh. Es el ascenso de una nueva estética y de una nueva percepción de la forma, del color, de un nuevo uso de todo esto a través de lo psicodélico, el ascenso pues que tenemos y que recordamos del rock, del LSD, de todo lo que está pasando con la renovación estética y literaria de América Latina, con lo que se conoció posteriormente como el boom latinoamericano, que era por primera vez la voz de América Latina a través de las creaciones de sus escritores, que evidenciaban pues todos los sentimientos y la idiosincrasia de sus pueblos, integrándolos a la universalidad del pensamiento y de la lengua escrita. Entonces esto tiene toda una serie de repercusiones en lo que respecta a la vida cotidiana, ¿no? Hay una cotidianidad que se ha alterado. La cotidianidad podríamos llamarla de la posguerra, ¿cierto? Hay una sociedad inquieta que por un lado quiere alejarse del pasado reciente de la Segunda Guerra Mundial e integrarse a unas nuevas dinámicas, pero que se encuentra ante las encrucijadas de una guerra que parece ser inminente, que es una guerra pero ya de dimensiones atómicas, que amenaza con el exterminio de la especie humana. Entonces todas esas cuestiones van a entrar a determinar ese ánimo psicodélico de los 60.
Claro, y ahorita tocabas un punto muy importante que tenía que ver con la Guerra Fría, y con esta venía un tema muy importante, y es el del dominio del espacio, la guerra espacial también, ¿no es cierto? ¿Qué va sucediendo ahí con la implementación de todos esos artefactos técnicos, las naves espaciales, toda esa nueva tecnología que permite entonces tener un control del espacio exterior, pero que se va a ver también reflejado en un control del espacio interior, en un control de las sociedades? Eso que uno puede encontrar en 1984, ese ojo, esa cámara que siempre te está observando, lo que se llama pues el metaobservador, ¿no?
Es que es increíble ver como la dialéctica que hay, el enfrentamiento entre las dos bloques más poderosos, esas superpotencias. Va a estar, por ejemplo, los adelantos soviéticos con el lanzamiento de la primera misión espacial, el Sputnik, en el 61. 7 años antes, o 8 años antes, perdón, de que el Apolo 11 alunizara, ¿no? Entonces, ¿realmente qué implica eso? ¿Y qué implica como politizar los adelantos tecnológicos, darles un matiz ideológico para que sean ante todo una representación y la consolidación de un poder institucionalizado? Entonces, va a ser tremendamente importante la realización, como veníamos diciendo en ocasiones anteriores, de esos sueños que ya habían esbozado creadores como Jules Verne en Francia, uh-huh, con todos estos adelantos que en ese momento tan remoto parecían inverosímiles, pero que luego con los adelantos técnicos y tecnológicos pudieron prefigurarse y esbozarse como posibles, ¿no? Entonces, eso va a ser central, la capacidad de la inventiva y de la imaginación humana en ese sentido.
Porque es que fíjense que precisamente Bradbury reconoce que ha sido grandemente influenciado por Julio Verne, por sus obras, incluso reconoce que ha sido influenciado por autores como Edgar Allan Poe, que uno diría, pero ¿cómo así? Pero que en realidad tienen un discurso bastante poderoso en el, digamos que en el pensamiento, pues, del ser humano, y que en realidad son potenciales, digamos, como volcanes de esas ganas de hacer, de explotar, de cambiar, de marcar hitos en la historia, de cambiar el curso de los acontecimientos cuando esos son, digamos, lo disfuncionales.
Es que, por ejemplo, ahora que lo menciona, profesora, Edgar Allan Poe, incluso antes realmente de la invención de la psicología, recordemos que la psicología va a llegar muy tarde a la escena mundial, solamente a finales del siglo XIX, con Joseph Breuer y con Sigmund Freud, que van a ser, pues, los iniciadores, pero la literatura va a empezar a recorrer el camino del pensamiento, a recorrer los primeros encrucijadas del hombre a través de la narrativa. Recordemos, pues, lo psicológico que era Edgar Allan Poe en relatos como El Gato Negro, en relatos como El Extraño Caso del Señor Valdemar,
El Corazón delator,
Un Hombre en la Multitud. Entonces, ¿qué implica el saber sin saber? Así suene, pues, como muy filosófico, muy de los primeros tiempos de la filosofía, de que el hombre pueda adentrarse en los aposentos de sus propios miedos, de sus propios fantasmas, de aquello de lo que nadie ha hablado, pero que habita realmente el interior de la inconsciencia humana. Entonces, la literatura ha sido importante en ese sentido de la divulgación, porque ha permitido plantear los primeros enigmas que la psicología y las demás ciencias y disciplinas científicas van a entrar a dilucidar y a tratar de comprender en los años posteriores.
Claro, recordemos el potencial de Edgar Allan Poe. Él se convierte en el padre de la literatura analítica, adentrándose en la psiquis y explorando toda esa serie de comportamientos que a primera vista no se habían trabajado nunca antes en la literatura, y toma como marco de referencia, digamos, un proceso de investigación que se da a través de la literatura policíaca. Por eso Edgar Allan Poe, la literatura policíaca, que implica todo el análisis hipotético-deductivo en el cuento conocido como Los Crímenes de la Calle Morgue, para no hablar de los otros cuentos, pues, en los que él está planteando todo ese modelo de investigación, ese modelo abductivo, ese modelo inferencial.
Porque es que en estos mundos, en el que hay tantas prohibiciones, se llevan a cabo mundos interiores muy, muy fuertes. Es decir, son, digamos que es como hacer un zoom, digamos, en la literatura, pues, llevando el lenguaje cinematográfico, con el permiso de Cristian, a la literatura es como hacer un zoom en ese cerebro de los personajes principales, que tienen un mundo interior muy rico, porque en realidad es hacia adentro que viven, porque poco pueden vivir hacia afuera. Esto se manifiesta no solamente en todas estas películas, claro, estamos hablando de la ciencia ficción, pues, con verdadero sustento, y no de otras películas que nosotros llamamos de ciencia ficción, pero que realmente poco fondo tienen. Muchas también se pueden evidenciar en películas basadas en la obra de Isaac Asimov, que también son personajes muy fuertes, que uno cualquier, digamos, que desprevenido puede divertirse, como es el fin también, divertirse con estas obras, pero no hay que ser tampoco tan ingenuos al mirarlas o al leerlas, porque es que lo que nos está advirtiendo es de ese mundo fatal que nos está persiguiendo.
Ahorita hacían una referencia a Julio Verne, uno de los grandes precursores, si no el más, de la ciencia ficción. Como decía el compañero, si uno lo lee ya a estas alturas, pues ya parecería como un escritor de tipo costumbrista, ¿no? Con todo el respeto.
Sí.
Pero sí, sí. Sí, todo lo que escribió se cumplió, salvo un texto de él, El viaje al centro de la Tierra, no se ha logrado cumplir.
Todavía,
¿no?
Sí.
Entonces Julio Verne era un hombre que estaba suscrito a todas, absolutamente todas las revistas de ciencia y tecnología, y él ya más o menos sabía qué podía pasar en términos de ciencia y tecnología, pero al mismo tiempo era un hombre que estaba completamente decepcionado de todo lo que pasaba con la ciencia y la tecnología, y ya más o menos advertía los desastres que se podían dar desde ese registro haciendo un mal uso de la ciencia o de la tecnología, ¿no? ¿Por qué? Porque sabía del potencial de esas sociedades de control.
Normalmente ha sido como una, digamos, un engaño pensar que el mundo del arte, de la literatura, de la pintura, el cine, bueno, los distintos lenguajes del arte son medios, digamos, autónomos que están separados de aspectos como la política, cuando es todo lo contrario, cuando es el pensamiento político, digamos que la rebelión en unos casos, pero el apoyo también en otros pasos a las situaciones que se están viviendo en
no, y momento. También pues cabe destacar que hay mucha influencia por parte y parte, tanto de, por ejemplo, lo que estábamos hablando ahorita sobre la carrera espacial. Es muy bueno mencionar, por ejemplo, que Stanley Kubrick, autor, por ejemplo, como es de 2001, Odisea en el espacio, sacó su película precisamente un año antes de que Neil Armstrong y Buzz Aldrin pisaran la luna por primera vez. Vemos que en ese tiempo lo que era la ciencia ficción antes de la llegada a la luna se había ya situado en un punto como más interno, lo que ustedes hablaban ahora sobre personajes y su psiquis interna, no tanto se basaban en los artilugios que usaban en la película o en los efectos especiales, sino como en esas temáticas y en esos personajes con sufrimientos propios. Pero también vemos que después de la llegada a la luna, el cine de ciencia ficción tiene un cambio total, regresa como a sus orígenes, a esto de la aventura espacial, y lo vemos precisamente en los 70s, como con decir la obra pues más inspiradora y yo creo que más renombre, que es por ejemplo Star Wars, que es totalmente volver al inicio de películas como era este realizador Roger Corman, que fue el que nos saturó en los años 60 del famoso cine clase B, que era un cine que se le llamaba barato, pero que llenaba las salas y es un cine de culto hoy en día, cine al que Truffaut también le rindió mucho culto y al cual Fahrenheit 451 se le podría considerar cine de clase B.
Pero fíjense también que no es casualidad que, por ejemplo, surja todo este movimiento a partir de la Segunda Guerra Mundial. Hechos tan contundentes como el proyecto Manhattan, por ejemplo, ya dieron lugar incluso a los estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Entonces es repensarnos en el mundo de la ciencia y de la tecnología, hacia dónde nos lleva, que ya la ciencia ficción es ciencia real.
Claro, ¿no? Y ante todo estaban a la orden del día toda clase de conspiraciones reales o imaginarias desde tiempo atrás en Occidente, ¿no? O sea, desde aquellos que tomaban como una conspiración iluminati o judeo-masónica, por ejemplo, el ascenso del comunismo en Rusia o la Revolución Francesa, claro. O incluso las independencias hispanoamericanas como actos masónicos y de grandes conspiradores mundiales, van a entrar también a tomar esas conspiraciones transnacionales del pasado, van a entrar a redefinirse y resemantizarse en estos contextos. Entonces ya va a ser va Estados Unidos, por ejemplo, a crear un enemigo público como es todo lo que sea comunista, todo lo que vuela a socialismo, y va a ser realmente famoso ese afán por evitar que ese monstruo que amenaza en términos casi del siglo XVI la civilización occidental, la democracia y los valores que ha logrado instituir, entre comillas, el mundo liberal burgués de aquel entonces, ¿no? Entonces, realmente va a estar constantemente eso muy presente en esa generación de los años 60.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa a llevar nuestras mentes a través de un grupo que amamos todos, estoy segura, The Who. Volvemos en un minuto.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura ITN,
un programa del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural con el apoyo de la Facultad de Artes y Humanidades y el Centro de Idiomas.
Desde la Biblioteca, vuelve con todos los temas de ciencia y cultura.
Desde la Biblioteca, todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Por ITM Radio.
La radio que vive en mí y en ti.
Continuamos con nuestro programa desde la biblioteca. Ya estamos cerrando este ciclo alrededor de la película Fahrenheit 451, de la obra literaria también de Bradbury. Queríamos preguntarle a Julián qué podría concluir de esta conversación tan amena, tan agradable, alrededor del tema en cuestión.
Podríamos decir que Fahrenheit 451 lo que hace es poner de forma artística toda una serie de tensiones que venían afectando al mundo de los años 60, ¿cierto? Entonces, va a ser la posibilidad de que estos conflictos, de que la posibilidad de estas historias de corte apocalíptico que se prefiguraban en esos momentos tuvieran lugar a través de la expresión de este personaje, como fue Guy Montag, que va a ser central y que nos va a poner a todos, quienes nos vamos a llegar a identificar con el personaje, en que hay algo que, a pesar de que el mundo esté completamente transformado por los adelantos de la ciencia y la tecnología, no va bien del todo. Es decir, Montag siempre va a tener la incomodidad y el sentimiento de que las cosas no marchan bien, pese a que haya tantos adelantos, pese a que la vida de alguna manera se haya simplificado a través de los artilugios de la tecnología. Entonces, Fahrenheit 451 nos posibilita dar una mirada en retrospectiva a la importancia que tiene para la formación de la conciencia propia, de los propios pensamientos, de la propia historia, el devenir del ser humano, la lectura y la posibilidad de que cada hombre explore muchas regiones del inconsciente humano, muchas regiones inexploradas y desconocidas del interior humano a través de la literatura, porque, como nos decía el personaje en una de sus frases, defendiendo la importancia de los libros ya al final de la película, cuando está completamente libre de las ataduras del régimen, va a decir: detrás de cada libro hay un hombre. Entonces, qué maravilla poder acercarnos desde todas las lenguas, desde todas las regiones del mundo, a tantos hombres que han vivido en nuestro tiempo y en tiempos tan remotos. Entonces, esa es la posibilidad, que volvamos a tomar en consideración la importancia de remitirnos a la lectura y, ante todo, a la posibilidad de pensar, a que no nos dejemos alienar por los adelantos que muchas veces pueden facilitarnos la vida, pero que de otra manera pueden hacernos olvidar de cosas primordiales, que es pensar por nosotros mismos, que es cuestionarnos y no dar nada por sentado, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que el valor más importante de esta película es crearnos la posibilidad de mirarnos hacia nosotros mismos y mirar las posibilidades que existen en las regiones de nuestro propio universo.
Bueno, pues importantísimo eso que acaba de decir Julián, y hay que tener en cuenta también el origen, pues, a nivel cinematográfico, de esta película, que es el mismo François Truffaut. Y ¿qué mejor persona, por ejemplo, para llevar esto a cabo que él mismo? Hay que tener en cuenta que François Truffaut, este fue su primer y yo diría que único acercamiento a lo que era el área de la ciencia ficción. Entonces es muy interesante como analizar el por qué precisamente este libro y no otro, porque abundaba en ese tiempo en muchas producciones literarias de este tipo. Yo diría que es también influenciado por la época de los 60s y por el simple hecho de que Truffaut siempre fue una persona que rompió con los estándares. Lo podemos ver desde su propia narración cinematográfica, con estos planos que él hace acercamiento y repite constantemente, que rompen con códigos desde años y años atrás hollywoodenses.
La música incidental, recordémosla.
Claro, con este tipo de códigos que, por ejemplo, si los hubiera visto por decir, un director americano de la época le hubieran parecido una bestialidad total. Sí. Pero, ¿qué es lo que hace Truffaut? Truffaut no lo hace simplemente por romper, sino que les da un significado. Por ejemplo, podemos ver que en el intro vemos la repetición de las tomas es de estas antenas de televisión que a la que el personaje de Montag, después hablando con esta anciana vecina de la casa de Clarice, le dice, no, ellos eran diferentes, porque por el simple hecho de que en sus casas no había esta antena de televisión y que no están controlados por este sistema de los medios, ¿no?
Entonces, eso es lo que, si bien alguna vez Schopenhauer dijo que todo lo diferente es susceptible de ser amado, también a veces los hace susceptibles de ser odiados. Entonces, realmente, lo curioso es que hay veces que vale la pena ser odiado para ser libre, ¿no?
Muy bien. Vamos entonces cerrando, no sin antes recordar que todo hombre es un libro, que todo hombre es el depositario de una memoria, que todo hombre está entonces ligado, anclado también a una visión de mundo y que la misma, por más estado totalitario que aparezca, ha de defender ese pensamiento y ha de defender siempre la visión de los otros hombres, por diferente que sea. Saludamos a la directora del Departamento de Bibliotecas y Extensión Cultural, Silvina Jiménez Gómez, a los profesores Luz Viviana Díaz, Luis Fernando Castrillón, Lina Janet Álvarez y a todos los que nos escuchan a esta hora en el programa. ¿Qué tenemos para la próxima semana?
Bueno, para la próxima semana pues vamos a seguir con toda esta línea que hemos seguido de la adaptación cinematográfica aplicada a la divulgación científica. Vamos a tener, por ejemplo, vamos a hablar sobre la película Watchmen, Los Vigilantes, y obviamente sobre su adaptación al cine como novela gráfica por parte de Alan Moore, que es considerado hoy en día el padre y el mejor expositor de dicho género.
Será un placer pues estarlos acompañando en una próxima oportunidad. Agradecer muy especialmente a la doctora Silvia Inés Jiménez Gómez, que nos ha permitido la oportunidad de compartir este espacio radial para en torno a la difusión científica y en torno al papel de la literatura y del cine. A todo el equipo de trabajo, a Lina Janet Álvarez, a Luz Viviana Díaz y a mis compañeros acá en la cabina, el profesor Juan Diego y Cristian. Muchísimas gracias a ustedes que han hecho posible también esta interacción, este diálogo tan especial.
Bueno, gracias a todos, gracias totales y por haber estado aquí acompañándonos. Hasta luego.
Feliz tarde.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. El Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, con el apoyo de la Facultad de Artes y Humanidades y el Centro de Idiomas, presentan
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura, ITM.
Desde la Biblioteca.
Un espacio para vivir, sentir y pensar la ciencia y la cultura.
Escúchelo por ITM Radio todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Conducción de Carlos Alberto Álvarez Muñetón.
Con la coordinación general del Comité Editorial. Desde la Biblioteca.